Bienvenidos, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos confirma nuevos casos de coronavirus. Reacciones en Venezuela sobre la gira internacional de Juan Guaidó. Luto en el mundo del baloncesto tras la muerte de Kobe Bryant. Científicos crean estrategia para salvar a los arrecifes coralinos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Continúa la propagación del nuevo coronavirus a nivel mundial. Estados Unidos ha confirmado 5 casos hasta el momento, mientras otras 110 personas son investigadas por sospecha del contagio. En el sur de California, 2 de estos casos dieron positivo. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Verónica Villafañe. Cuéntanos, ¿cuál es la última información sobre estos nuevos casos en el país? Verónica.
Bueno, Jazmín, lo que la gente está muy preocupada debido a estos nuevos casos, especialmente en el sur de California, donde ya los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles habían alertado que posiblemente iban a presentarse casos debido al volumen de pasajeros entre China y California.
La propagación a nivel mundial ha sido rápida. En los últimos 3 días, las cifras de casos confirmados de personas infectadas con coronavirus aumentó de 1.200 a más de 2.000, principalmente en China. A pesar de los esfuerzos por contener el virus, incluyendo la cuarentena de ciudades enteras, ya han muerto 81 personas en ese país. Son 15 países que tienen casos confirmados de personas infectadas con el virus. Funcionarios de salud confirmaron los primeros casos en Estados Unidos la semana pasada. Un hombre de 30 años en el estado de Washington y una mujer de 60 en Chicago. Ambos habían regresado de Wuhan, el punto de origen del virus. El sábado se confirmó el primer caso en el sur de California, en el condado de Orange, a 1 hora sur de la ciudad de Los Ángeles, y el domingo otro caso en Los Ángeles. Ese caso fue un pasajero en tránsito en el aeropuerto de Los Ángeles, quien al sentir los síntomas relacionados con el virus acudió a las autoridades médicas. Fue llevado de inmediato a un hospital donde está aislado como medida preventiva. Otro caso fue confirmado este fin de semana en Arizona. Funcionarios de salud continúan insistiendo que el riesgo de contagio es mínimo en los Estados Unidos. Según el Centro de Control de Enfermedades, CDC, hasta la fecha son 110 personas que están bajo investigación en 26 estados, de los cuales 32 han resultado negativos.
Y esta mañana varios hospitales del área de Los Ángeles dijeron que ya se han puesto en estado de alerta para recibir a más personas infectadas de darse el caso.
Así es, y en los aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles y Atlanta, las autoridades han reforzado las medidas de control de pasajeros que llegan de Wuhan, China, para examinar si han contraído el virus. Gracias, Verónica. Entre tanto, también hay preocupación por el impacto del coronavirus en los mercados alrededor del mundo. El precio del petróleo cayó este lunes más de un 3.20% en los mercados de Londres. La Bolsa de Valores de Nueva York también reporta el descenso del precio del barril del crudo, mientras los expertos temen una desaceleración en la economía. Wall Street también sucumbió a las presiones bajistas y las compras se limitaron prácticamente a la deuda. Algunos de los grandes castigados por esta reacción han sido los valores hoteleros, empresas de acero y las líneas aéreas, señalan los expertos. Mientras tanto, en la Casa Blanca hay una serie de actividades y situaciones que se están desarrollando. Por eso nos enlazamos con Bricio Segovia, quien directamente desde la sede del Ejecutivo nos informa. Bricio, ¿podrías decirnos qué es lo que está sucediendo en este momento allá?
Hola, Yasmín. Bueno, pues diversas cosas han ocurrido hoy aquí en la Casa Blanca. La primera de ellas, el encuentro del presidente Donald Trump, aquí que ha recibido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Con él se ha reunido un día antes, precisamente de que se anuncie el esperado plan de paz para Oriente Medio, un plan para intentar resolver, al menos Estados Unidos, intentar mediar en ese conflicto palestino-israelí. Ahora bien, se está haciendo sin consultar a las autoridades palestinas, algo que pone en duda el resultado de este plan. Lo sabremos mañana, pero también el juicio político ha estado muy presente en esta jornada.
Todo empezó con este artículo del New York Times el domingo. El diario ponía la mirada en el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que abandonó la administración el pasado septiembre y al parecer no en las mejores condiciones con el mandatario. Aparentemente, el exfuncionario había confesado en el borrador de un libro que publicará este año que Donald Trump pretendía retener ayuda militar a Ucrania. Esto a condición de que el país accediera a investigar a Joe Biden, oponente político del presidente para las elecciones de noviembre.
No he visto el borrador, pero puedo decirte que nunca se le dijo nada a John Bolton, pero no he visto el borrador. Supongo que está escribiendo un libro.
Los abogados de Bolton habían enviado a finales de diciembre una copia del borrador al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que lo revisara y evitar publicar información sensible. Desde el equipo legal de Trump también hubo reacciones.
Es tan triste que tantos estén dispuestos a vender a Estados Unidos, nuestra Constitución, la verdad, la integridad y a nuestro presidente, solo por publicar un libro o por 5 minutos de fama.
Bolton dice que declarará bajo juramento si es citado de manera oficial, y todo esto ocurre en los 2 últimos días que tiene la defensa de Trump para presentar sus argumentos ante el Senado. Se espera que los senadores decidan si llamarán a testigos a finales de esta semana.
Será a finales de esta semana, precisamente después de escuchar los argumentos de la defensa de Donald Trump por completo y también de abrir el turno de preguntas a los senadores. Después será cuando se someterá a votación si invitar a testimonios o no.
Gracias, Bricio, por esta información. Recuerde que usted puede encontrar noticias como esta y otras en nuestra página web boanoticias.com. Entre tanto, el segundo día de presentación de los argumentos iniciales del equipo legal del presidente Donald Trump estuvo marcado por reacciones en el Senado sobre la posibilidad de que el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, testifique en el juicio político. Jorge Agobián nos cuenta más.
Cuando los demócratas batallaban para convencer a los republicanos en el Senado de permitir nuevos testigos y documentos en el juicio político al presidente Donald Trump.
Y ciertamente no pueden tener un juicio sin John Bolton.
El nombre del exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump generó aún más polémica.
La noticia de las últimas 24 horas de que John Bolton no solo está preparado para testificar, sino que, según su manuscrito, ese testimonio incluiría una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, donde el presidente dejó en claro que estaba condicionando la ayuda militar a investigaciones políticas o material que quería de Ucrania, deja más claro por qué no se puede tener un juicio significativo, sin testigos.
Para el viernes está planteada la votación sobre la citación de testigos, que podría definir cuán extenso podría ser el proceso. Los republicanos, que son mayoría en el Senado, parecieran mantener intacta su posición.
Para mí, los hechos del caso siguen siendo los mismos. No hay nada nuevo aquí.
Lo que podría pasar en los próximos días ya ha sido condenado por los demócratas.
Si los republicanos del Senado no van a votar para llamar al señor Bolton y al señor Mulvaney y los otros testigos ahora, si no van a pedir notas y correos electrónicos, también serán parte del encubrimiento.
Si el Senado decide omitir el llamado a testigos, el voto para condenar o absolver al presidente Donald Trump podría ocurrir al final de esta semana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Al regresar, no se pierda las reacciones que ha generado la gira internacional de Guaidó. Quédese con nosotros.
La Voz de América presenta.
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Resultados positivos augura la oposición tras la gira del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por algunos países de la región y del continente europeo. El motivo del viaje, afirman, fue buscar apoyo para generar una transición de gobierno en la nación suramericana. Saludamos a nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien se encuentra en Caracas. Álvaro, ¿cómo ha reaccionado Nicolás Maduro tras la gira internacional de Guaidó?
Hola, Jazmín. Efectivamente, tras una marcha antiimperialista realizada este fin de semana en Caracas, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, repudió la gira que Juan Guaidó realiza y que ya tiene 8 días, catalogó como una payasada pretender autoproclamarse presidente y destacó que en el país solo el pueblo elige y solo el pueblo quita a los funcionarios.
Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro le ha restado importancia al recorrido del presidente interino, la legisladora opositora Amelia Belisario afirmó que el periplo traerá como consecuencia un mayor empuje de países y organismos para que Nicolás Maduro acepte una negociación.
Los dirigentes y representantes de estos países han venido ratificando su apoyo a la democracia en Venezuela, pero sobre todo a quienes representan los principios y los valores democráticos que son la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, presidida por el señor Juan Guaidó.
Mientras algunos ciudadanos consultados por La Voz de América respaldan la gira internacional del presidente interino, otros aseguran que debería ser encarcelado.
Porque él es el representante actual de la política venezolana a nivel mundial, porque el presidente que tenemos realmente no nos representa.
Puede ser cancelado de todas las cosas que ha hecho con Venezuela, los reales que le han dado a Estados Unidos, esas cosas las es malo en ese momento.
Entre tanto, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa de Venezuela, criticó que Guaidó haya pedido a la Unión Europea más sanciones contra su administración y aseguró que los venezolanos darán una respuesta contundente en las elecciones parlamentarias previstas para el año en curso.
Jazmín, es de acotar que Nicolás Maduro además se refirió al estado actual de las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, afirmando que está listo para dialogar y para buscar relaciones de igualdad y cooperación mutuas.
Gracias, Álvaro. Nosotros seguiremos pendientes de lo que suceda con Juan Guaidó a su llegada a territorio venezolano. Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron en un 40% desde el 2014 hasta la fecha, según cifras del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Médicos y pacientes advierten que el tratamiento para la enfermedad es escaso, como nos cuenta Adriana Núñez.
Conocida entre los médicos como la enfermedad de la pobreza, los casos de tuberculosis reportados por el gobierno en disputa pasaron de 6.000 a 11.000 entre 2014 y 2019.
Se le llama la enfermedad de la pobreza justamente porque es más frecuente en los países pobres. En los países pobres y en situaciones de pobreza donde las personas no tienen suficiente alimentación y pierden peso.
Esta mujer forma parte de la estadística. Pide proteger su identidad, pues teme perder el acceso a los medicamentos que el Estado otorga gratuitamente a las personas con la enfermedad.
No siempre hay la garantía de suministro, por lo menos ahorita no hay seguridad de que para la próxima semana haya el tratamiento.
En junio de 2018, el gobierno en disputa de Venezuela aplicó el denominado Plan Maestro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar los medicamentos para la tuberculosis y prevenir la aparición de nuevos casos. Desde que fue diagnosticada, esta paciente perdió 13 kilos y explica que, en medio de la crisis económica venezolana, es difícil superar la enfermedad.
Que comer muchas proteínas, tienes que tener acceso a suplementos vitamínicos, tienes que tener una cantidad de circunstancias que difícilmente la puedes tener acá en este país.
En Venezuela, la tuberculosis es también conocida como el mal que mató al prócer de la independencia, Simón Bolívar.
Si tú estás trabajando y tú dices que tú tienes tuberculosis, oye, lo más seguro es que te releguen, pues, como me pasó a mí.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
A 7 meses de la implementación del plan de control territorial, las autoridades de seguridad en El Salvador señalan como un logro la reducción del número de homicidios, pero analistas afirman que hay otros factores que se deben incluir en las políticas del Ejecutivo. Enrique López tiene el informe.
En exclusiva para La Voz de América, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, habló sobre los resultados del Plan Control Territorial, estrategia del gobierno enfocada en el combate a la delincuencia y la restauración de la paz. El funcionario destacó la reducción de los homicidios en un 60%, un logro histórico, sostiene.
Hemos salvado casi 1,000 vidas. Cuando tomamos posesión del gobierno, veníamos de recibir 10 homicidios diarios. Y tuvimos un cierre de mes muy importante, como tú lo has destacado, que fue el mes de diciembre, que es el mes más seguro desde los acuerdos de paz, con un promedio de 3.9 aproximadamente homicidios diarios.
Para Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, la reducción de los homicidios solo es un factor de la problemática.
Y sin duda es el factor más importante, pero hay otra serie de delitos que también se deben tener en cuenta.
Luego de 7 meses de la implementación del plan, el 42% de los salvadoreños aseguran que la reducción de los homicidios obedece a las acciones de seguridad implementadas desde el Ejecutivo, según el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA.
Este gobierno ha cambiado la disposición mental de la gente. Ahora hay optimismo, hay esperanza. La gente cree que la situación va a mejorar.
Durante el 2020, los cuerpos de seguridad serán reforzados con equipos especializados para combatir a las estructuras criminales. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Después de la pausa, hinchas alrededor del mundo rinden tributo a Kobe Bryant, la leyenda del baloncesto que perdió la vida en un accidente. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El dolor se expande por el mundo por la repentina muerte de Kobe Bryant, una leyenda dentro y fuera de la cancha del baloncesto. Mientras el luto une a sus aficionados, empiezan a conocer posibles causas del trágico accidente. Jacopo Luzzi nos informa.
Sería el mal tiempo, la densa niebla que envolvía el área, la causa más probable del accidente aéreo en el que Kobe Bryant, 41 años y otras 8 personas murieron, incluida su hija Jana, de 13 años, dicen las autoridades. Está registrado un diálogo entre el piloto del helicóptero y el control de tráfico aéreo en el aeropuerto de Burbank para obtener un permiso especial para poder volar con niebla. Las razones de este permiso y la decisión del piloto serán centrales en la investigación que aclarará las causas de la tragedia.
Helicóptero 72EX, todavía estás a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento.
La repentina muerte de Kobe Bryant, una verdadera leyenda de la NBA, dejó el mundo sin palabras, mientras sus aficionados están de luto por la pérdida de su campeón. Desde su ciudad, Los Ángeles, hasta la tierra que lo vio crecer, Italia, todos se detuvieron para recordar al Black Mamba.
Me detuve para respetar a un gran joven que, a lo largo de los años, ha demostrado ser un gran hombre.
De su triunfante carrera con Los Angeles Lakers hasta ganar un Oscar con un cortometraje animado en 2018, la vida de Kobe Bryant fue única fuera y dentro de la cancha de baloncesto. Su muerte deja el enigma sobre lo que podría haber sido con todo lo que había planeado hacer después de su retiro.
Mamba out.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
La fiebre del Super Bowl se apodera de Miami. Esta copa final de la NFL será la 11ª que se juega en esta ciudad y en esta oportunidad el valor hispano está presente en toda la organización.
En el centro de Miami funciona el Super Bowl Live, un parque temático alusivo a la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano que se jugará el próximo domingo 2 de febrero en el Estadio Hard Rock. El parque cuenta con una cancha réplica de la oficial donde se medirán los equipos de San Francisco y Kansas City. Para los organizadores de este juego, el evento tendrá un carácter hispano muy distinto al de otras copas.
Cuando le preguntamos a los directores de mercadeo de la NFL por qué estaban tan interesados en el mercado hispano, por qué querían hacer sus promociones al mercado hispano y por qué tanto énfasis en hacer también juegos de demostración en México, en Brasil, nos dijeron que porque el mercado hispano es el que está creciendo más en cuanto a sus números de fanáticos.
Para Miami, la Ciudad del Sol se convierte en toda una oportunidad de inversión y beneficios ante el crisol de comunidades que residen y trabajan en el sur de Florida.
Y es un récord, así que hemos tenido más Super Bowl aquí en Miami-Dade que en cualquier otra ciudad. Esto trae cientos de millones de dólares en beneficio económico para esta área.
Entre los visitantes al parque hay hispanos que residen en la Gran Miami, quienes además de disfrutar de las actividades, expresan ansiedad por el día del Super Bowl.
Sí, para venir con la familia, bueno, para enseñarle cómo es el fútbol.
Este parque cuenta con 10 estaciones que recuerdan las copas jugadas en Miami durante el pasado. Allí se escucha el audio original que se generó durante el juego. José Perralete, Voz de América, Miami.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Y de los vagones de trenes, vallas y paredes, el graffiti salta al prestigioso mundo de los museos del sur de la Florida. Alonso Castillo visitó el primer museo de graffiti en este estado ubicado en Miami y conversó con su fundador.
El arte urbano consiguió un espacio para contar su historia tras la inauguración del primer museo de graffiti en la ciudad de Wynwood, Florida. Un espacio de muros tatuados con aerosol donde se exalta este movimiento con 5 décadas de historia.
Esto es un movimiento mayor parte creado por latinoamericanos, trayendo algo con mucha potencia, con mucho color, con mucha energía positiva a estas ciudades.
Este recinto cuenta con una galería comprendida por lienzos, cuadros y muestras realizadas por diferentes artistas reconocidos internacionalmente.
Somos los que estamos dibujando siempre en los cuartos, planeando unas obras de arte y pintando en las calles, porque queremos cambiar el ambiente y traer arte al público, no destruir, sino dar.
El espacio también posee una sala que ofrece información acerca de este movimiento que en Estados Unidos nació en los años 70 y que progresivamente se ha convertido en un medio de expresión nacional.
Ciudades como Lima, Perú, hay una explosión de arte urbana, de graffiti, de arte callejera increíble, y los artistas que salen de ese movimiento son de los mejores en el mundo.
Según su creador, Alan Kett, uno de los objetivos del museo es erradicar conceptos negativos asociados al arte urbano como el vandalismo, así como destacar la talla artística de numerosos exponentes del género. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
75 años han pasado tras la liberación de los prisioneros que permanecían en Auschwitz, uno de los más grandes campos de concentración del Holocausto nazi. Un día como hoy, en 1945, fueron dejados en libertad.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Han pasado tras la liberación de los prisioneros que permanecían en Auschwitz, uno de los más grandes campos de concentración del Holocausto nazi. Un día como hoy, en 1945, fueron dejados en libertad. La mayoría de ellos eran judíos, otros prisioneros de guerra, religiosos, políticos y homosexuales. El impacto del calentamiento global que amenaza con la desaparición de los arrecifes de coral podría haber encontrado una solución gracias a científicos que crearon altavoces subacuáticos que restauran a los arrecifes de coral moribundos.
Un equipo internacional de científicos ha estado haciendo mucho ruido en la Gran Barrera de Coral australiana en un esfuerzo por devolverle la vida a esta maravilla submarina. El grupo conformado por expertos científicos marinos de la Universidad de Exeter y de la Universidad de Bristol trabaja conjuntamente con la Universidad James Cook y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas en este método de enriquecimiento acústico que podría ser una herramienta valiosa para ayudar a revertir los daños en los arrecifes de coral.
Los arrecifes de coral saludables tienen una gran cantidad de peces, que son realmente importantes para ayudar al arrecife a funcionar de manera correcta, y los cuales se sienten atraídos hacia el arrecife por el sonido.
Esta nueva técnica regenera los sonidos naturales que suelen perderse a medida que aumenta el deterioro causado por los efectos del tiempo.
Hicimos un experimento en el que utilizamos altavoces subacuáticos para hacer que las zonas de escombros de coral silencioso parecieran arrecifes saludables. Y cuando lo hicimos, atrajimos dos veces la cantidad habitual de peces.
Los científicos tienen la esperanza de que los nuevos peces que se acercan al arrecife en tratamiento continúen limpiándolo y haciendo espacio para que crezca el coral, para que con el tiempo la vida sea restaurada en el mismo. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
Nos despedimos de ustedes con las imágenes del cortometraje animado escrito y narrado por la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. La película ganó el premio de la Academia al mejor cortometraje de animación e hizo que Bryant se convirtiera en el primer atleta profesional en ganar el Oscar. Les informó Yasmín López.